A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación, tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez el día de hoy, sábado 13 de junio de este 2026. Y bueno, pues en nuestras efemérides del día de hoy celebramos el Día Mundial del Cáncer de Piel, este que busca concientizar a la población sobre la prevención del tipo de cáncer más común en el mundo y recordar la importancia del diagnóstico temprano. Y bueno, pues ahora que estamos en épocas de fútbol, un día como hoy, pero de 1956, el Real Madrid conquistó la primera edición de la Copa de Europa. Hoy, la UEFA Champions League, tras vencer al Stade de Reims de París. Bueno, pues, en las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1995, aparece el álbum Jack Little Pill, el tercer trabajo de Alanis Morissette, uno de los discos más vendidos de la década de los noventas. Pero bueno, aquí estamos, en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, el 88.9, con noticias, tráfico, clima, cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, lo sabes bien, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, escritores, cineastas, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila, a Regina Rivas Vargas, y ellas pues son las encargadas de la parte de pues compartir con toda nuestra audiencia las noticias de esta semana.
Hola Enrique, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de saludarlos otra mañana de sábado más. También muy contenta de saludar con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Enrique, es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Enrique Valdés Bremont, director de producción de Bernaf Media.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Una tendencia aparece en TikTok por la mañana. Explota al mediodía y para la noche ya fue reemplazada por otra. En un entorno donde miles de contenidos compiten por atención cada segundo, las marcas enfrentan una pregunta cada vez más incómoda. ¿Vale la pena perseguir cada tendencia viral si los consumidores la olvidarán casi de inmediato?
Hoy existen más plataformas, más creadores y más contenido que nunca. Los algoritmos ya no distribuyen el mismo contenido a todo el mundo. Cada usuario recibe una experiencia personalizada basada en sus intereses y comportamientos.
Gran parte del contenido viral pierde impacto rápidamente y muchas personas recuerdan el video o la tendencia, pero no la marca que intentaba aprovecharla. El resultado es una carrera constante por mantenerse visible sin construir una conexión duradera con la audiencia.
TikTok seguirá siendo una plataforma clave para descubrir tendencias y participar en conversaciones culturales, pero las empresas que destacarán serán aquellas capaces de utilizar las tendencias como herramientas, construyendo relaciones que permanezcan cuando esa conversación haya terminado. Más de la mitad de los consumidores ya se sienten cómodos dejando que una inteligencia artificial filtre toda la comunicación que reciben de las marcas. Y casi uno de cada tres incluso ha perdido a un asistente digital que priorice ciertas marcas sobre otras. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto para la lealtad?
Durante décadas, las marcas construyeron lealtad mediante programas de recompensas, promociones y comunicación directa con los consumidores. Pero si una inteligencia artificial se convierte en el intermediario principal, esa relación podría cambiar radicalmente.
La situación es especialmente relevante entre millennials y generación Z, quienes muestran altos niveles de adopción tecnológica, pero también son los consumidores más exigentes. Muchos abandonan una marca si encuentran una experiencia más sencilla, rápida o personalizada en otra opción.
El futuro de la lealtad depende de inversión en conocimiento de comunidades, escucha de conversaciones, generación de experiencias personalizadas y construcción de conexiones auténticas con las personas. El 62.6% de toda la inversión en medios se destina hoy a generar conocimiento de marca y adquisición de clientes, mientras que la inversión en lealtad y retención continúa disminuyendo. ¿Qué está impulsando este cambio? La inteligencia artificial.
Las empresas están trasladando cada vez más presupuesto hacia medios digitales. Y de hecho, estos ya representan más de 2/3 partes de toda la inversión publicitaria. Un crecimiento de 18% respecto a 2024.
Y hay otro debate importante. ¿Están las marcas priorizando demasiado los resultados de corto plazo? Las organizaciones más avanzadas en IA suelen invertir relativamente más en retención y lealtad de clientes, mientras que las menos maduras concentran gran parte de sus recursos en canales digitales y adquisición inmediata.
La IA está transformando las prioridades de inversión en marketing, pero la tecnología por sí sola no garantiza resultados. Las organizaciones que obtendrán una ventaja competitiva serán aquellas que acompañen la inversión en inteligencia artificial con talento, procesos, capacitación y una estrategia sólida.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora vamos a dar paso a la cápsula de inteligencia artificial a través de la voz del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Jorge, me da muchísimo gusto saludarte como cada sábado. Buenos días.
Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. Los saluda Jorge Hidalgo desde el Human and Non-Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en Universidad de Anáhuac. Y hoy quiero hablarles de una noticia que puede cambiar la manera en que entendemos la salud pública en México. El uso de la inteligencia artificial médica sobre el expediente clínico digital del IMSS. Imaginen esta escena, una persona llega a consulta después de varios años de estar visitando a su médico, estudios de laboratorio, recetas, incapacidades, ingresos a urgencias y tratamiento. Frente a ella está un médico con apenas unos minutos para atender toda su historia clínica. En una carpeta tradicional eso sería casi imposible. Hojas de diagnóstico, fechas, medicamentos, notas de distintos especialistas. Pero ahora pensemos en un asistente digital que, sin sustituir al médico, le va a ayudar a encontrar rápidamente lo más importante: antecedentes, riesgos, medicamentos previos, evolución de una enfermedad crónica y señales que podrían requerir atención. Eso, en esencia, es lo que está preparando el IMSS. Usar inteligencia artificial sobre su expediente clínico digital para que la información médica no solo esté guardada, sino que pueda convertirse en conocimiento útil para atender mejor a las personas. Y con esto lo que les quiero decir es que el IMSS hoy ya quiere utilizar inteligencia artificial en temas de salud, pero no como un robot que reemplace al médico, sino como una herramienta de apoyo para consultar información clínica de manera más rápida. La base de todo es el expediente clínico digital, donde se concentraría la información sobre consultas, cirugías, estudios de laboratorio, recetas, incapacidades y otros registros médicos. ¿Cuál es el gran problema que busca resolver? Es el tiempo. Un médico puede tener frente a sí expedientes con decenas o cientos de notas médicas y no siempre puede revisarlas completas durante una consulta muy breve. La inteligencia artificial podría ayudar a resumir lo más relevante, identificar patrones y facilitar que el personal médico tenga una visión más clara del paciente. El IMSS afirma que con sus procesos médicos se están digitalizando prácticamente en todos los niveles, es decir, los tres en los que trabaja el tema de la atención y en alrededor de 1.600 unidades médicas y después de un proceso de transformación iniciado en el 2019. La magnitud del sistema, como lo podemos imaginar, es enorme. Aquí nos dicen que el expediente clínico del IMSS tiene cerca de 53.7 millones de pacientes, 722 millones de notas médicas, 1.796 millones de recetas y 1.186 millones de estudios de laboratorios. Imaginen el tamaño de lo que esto representa. El paciente también empieza a tener más acceso a su información mediante la cédula digital de salud en la aplicación IMSS Digital, donde puede consultar datos de atención médica reciente, y esta herramienta le va a permitir revisar también información de los últimos 36 meses, incluyendo medicamentos recetados, incapacidades, resultados de laboratorios, signos vitales y otros datos de atención médica. El siguiente paso es la interoperabilidad, es decir, que el historial médico pueda acompañar al paciente aunque cambie de institución o reciba atención en otro sistema público, o incluso hasta en los privados. El IMSS trabaja esta interoperabilidad con el IMSS Bienestar, buscando que el expediente médico pueda consultarte entre instituciones públicas cuando sea necesario, y los primeros resultados tangibles esperan que inicien a mediados del 2027, aunque el avance no será automático porque no todas las instituciones tienen el mismo nivel de digitalización. El reto no es solo tecnológico, como nos podemos dar cuenta, sino humano y organizacional. La inteligencia artificial será útil si reduce la carga del médico, mejora la atención y evita convertirse en otro sistema burocrático que el personal de salud tenga que alimentar. Y aquí viene la reflexión que siempre hacemos desde la ética de la comunicación digital. La tecnología debe ponerse, como siempre lo hemos dicho, al servicio de la persona y no al revés. Un expediente médico no es solo la base de datos, es la historia de vida, dolor, tratamientos, vulnerabilidad y esperanza de un ser humano. Por eso, la inteligencia artificial en salud debe usarse con responsabilidad, transparencia, seguridad y supervisión humana. La IA puede ayudar a ordenar información, pero no debe deshumanizar la consulta. Puede sugerir patrones, pero no debe cancelar el juicio clínico. Puede acelerar procesos, pero no debe convertir al paciente en un número. Como diría una perspectiva humanista de la comunicación, el dato solo tiene sentido cuando mejora el encuentro entre personas, entre médico y paciente, entre instituciones y ciudadanos, entre tecnología y dignidad humana. Enrique, amigos del auditorio, los invito a que me sigan en todas las redes sociodigitales. Recuerden que me pueden encontrar como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Igual estamos en TikTok todos los días publicando información que tiene que ver con estos temas: tecnología, inteligencia artificial, y recordando siempre que el centro no es el algoritmo, sino la persona. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana.
Te agradecemos muchísimo, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy, muy interesante. Y con esto daremos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Enrique Valdés Premont, director de producción de Bernav Media. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
Mataste mis ilusiones.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita. Este es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo, a través de iHeartRadio 88.9. Esto es Grupo Asir y hoy tengo el enorme privilegio de recibir en estos micrófonos a Enrique Valdés Bremont. Él es director de producción en Bernav Media, un hombre con más de 40 años de experiencia como productor en televisión, con una trayectoria amplísima en el mundo de los noticieros, noticieros de deportes, de entretenimiento, productor de series tan importantes o programas tan importantes como Los Protagonistas y por supuesto también aquella época de Los Protagonistas en los espacios mundialistas. Enrique, eres toda una figura en el mundo de la producción y hoy un privilegio que estés aquí en la Academia Mexicana de Comunicación. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más bien el privilegio es para mí. Como tú sabes, los que estamos en producción normalmente no somos los más idóneos para estar a cuadro, pero haremos un esfuerzo y te agradezco muchísimo.
Oye, primero que nada, muchas gracias a nombre de nuestra audiencia por este regalo musical que has traído para todos nosotros, Lágrimas Negras, El Cigala, y cuéntanos por favor, Enrique, ¿por qué te gusta tanto?
Mira, Lágrimas Negras, yo creo que me viene de la infancia. Yo tengo familia veracruzana y tú sabes que Cuba y Veracruz tienen una relación muy estrecha en muchas cosas, pero sobre todo musicalmente. Entonces, de niño era una canción que me gustaba. Después, ya de joven, la tenía Oscar Chávez, en una versión que me gustaba. Pero ya cuando escuché al Cigala, fue una de las canciones que más me han gustado en la vida. Y ni siquiera es por algo que tú dices, es que la letra y esto. No, a mí algo me da esta música y por eso me gusta muchísimo.
Genera una energía muy especial y te agradezco mucho que la hayas traído esta mañana aquí para el deleite de todo nuestro auditorio. Y bueno, Enrique, hoy como director de producción de Bernav Media, pues cuéntanos sobre esta empresa relativamente joven. ¿Cómo nace la idea de crear una productora enfocada en historias reales y contenidos con impacto social, cultural y empresarial como esta?
Bueno, yo fui invitado a participar en el nacimiento de esta empresa por una idea que fue de un muy joven emprendedor que se llama Eric Bernal, un buen amigo que es mutuo, que se llama Carlos Herrero. Me dijo: oye, hay una empresa que quiere empezar a desarrollarse, pero necesita alguien que tenga la suficiente experiencia para poder transitar en este difícil mundo y competido mundo de la comunicación actual. El reto sonaba muy interesante porque justamente yo, pues tú sabes, vengo de lo que llaman los medios, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? Los medios ya, bueno, constituidos como TV Azteca. Uh-huh. Y yo ya sentía que, pues todo el mundo lo ha dicho, obviamente, que había que hacer ya un sesgo distinto a lo que se está haciendo. Y creo que en ese sentido, la idea que tenía Eric, nuestro CEO, director, con lo que yo también traía en la cabeza, se juntaba, ¿no? Había una convergencia de lo que queríamos, tanto él como yo en la parte personal, en la parte empresarial. Y entonces cuando platicamos y empezamos a estar hablando de este tipo de ideas que podrían ser importantes, interesantes en este momento, en este difícil momento, pero al mismo tiempo yo creo que fácil, pues coincidimos y por eso dijo: bueno, pues adelante, venme a trabajar aquí en la empresa. Y pues hasta el momento estoy muy contento que el camino es libre. Por supuesto, tenemos que llegar a objetivos y tal, pero en este momento es adelante, es casi como, me siento que tengo mi canal de televisión antiguo, pero con estos medios ahora.
Por supuesto, Enrique. Y bueno, decíamos, Hay un enfoque hacia historias reales, hay un enfoque hacia contenidos de impacto social y bueno, también cultural y empresarial. Por supuesto, todo esto hace una referencia a una productora muy cercana a la gente.
Sí, creo que fíjate que en este momento en que hablamos todos los días de inteligencia artificial, cada vez nos hemos dado cuenta que la gente rechaza la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que quiere? Quiere el vínculo humano, ¿no? Nos hemos dado cuenta que el público ha rechazado a veces comerciales, muchísimas cosas. Y entonces creo que es el momento de justamente aprovechar no la inteligencia artificial, sino este calor humano que se ha ido perdiendo y que la gente lo requiere, lo necesita, lo busca. Entonces, la gente que se no le ha tratado de convencer, por lo menos en algunos medios o en algunas maneras de comunicación, el que sea, pues no sé, un avatar, el que sea una figura virtual la que te esté hablando, ¿no? Entonces, creo que ese es precisamente por lo mismo y además a lo mejor por ya estas generaciones anteriores como la mía. Pues me resulta hasta más fácil decir, pues yo necesito volver a lo nuestro. La inteligencia artificial sí la usamos como una herramienta, cada vez es más importante, pero el comunicarte con el público requiere precisamente de la inteligencia, pero la inteligencia humana.
Enrique Valdés, en una época dominada por los contenidos rápidos, por las redes sociales, que pues solo pasan segundos de información o segundos de cualquier historia. Hoy se está haciendo una apuesta por formatos, pues que vuelven a eso que tú dices, a una fórmula que es pues más tradicional, a formatos documentales, a narrativas de largo aliento y además pues cada día más cercanas a esto que hemos dicho, la vida de las personas.
Mira, yo creo que en esta convergencia de la que estábamos hablando hay algo muy interesante. Estos programas de largo aliento no están peleados con lo demás. ¿Qué quiero decir? Tenemos un programa que va a durar, normalmente, vaya, unos programas en 18 minutos, tú los puedes ver en YouTube, y son programas que a lo mejor tienen, no sé, 1000 vistas, pero ese mismo programa ya segmentado en esto que se denomina ahora la economía del short, la economía de los videos pequeños, eso transita perfectamente en otros lados y nos conduce precisamente a justamente lo mejor, a tratar de sacar la esencia de estos programas y hacerlos en shorts para que circulen.
A través de las redes sociales.
Así es.
Muy bien, pues vamos a seguir conversando esta mañana con Enrique Valdés. Él es el director de producción de Bernat Media. Y bueno, pues tenemos mucho que hablar esta mañana y sobre todo de temas que pues a todos nos interesan en este momento, uno de ellos temas pues mundialistas. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
Contigo me voy flamenca y aunque me cueste morir, que tú me quedas lejos, yo no quiero sufrir.
Y aquí Ya estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, sí, el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos escuchas en iHeartRadio desde cualquier parte del mundo, en tus dispositivos digitales. Esta mañana, el enorme gusto de estar conversando con Enrique Valdés. Él es el director de producción de Bernab Media. Y bueno, estimado tocayo, un segundo regalo musical para toda nuestra audiencia, Vivir mi vida, Marc Anthony. ¿Y por qué te gusta tanto esta canción?
Fíjate que es una canción que se me hace, bueno, es que yo soy como, si me gustaba Lágrimas Negras, la parte de Lágrimas Negras que me gusta es cuando ya comienza el ritmo y el sabor cubano. Y bueno, pues esta canción, si bien Marc Anthony es puertorriqueño, pues no trae toda esta vertiente de esta música pues caribeña, de que le llaman tropical, pero el ritmo a mí me encanta y es una canción positiva, optimista, y bueno, por eso habla un poco de mí, aunque no parezca, si me veo serio, pero me gusta esto, me gusta la alegría, me gusta la fiesta, ¿no? Entonces se me hace una canción como que te invita a vivir la vida, justamente, ¿no?
Sin duda, muchas gracias, Enrique Valdés. Y bueno, pues tú has vivido muchas circunstancias, muchos ambientes dentro del mundo de la producción en México, y hoy estás enfrentando un reto interesante, el colaborar con una productora independiente que busca competir por la atención de las audiencias. ¿Dónde están, pues, algunas de las acciones que tú identificas que hoy son atractivas y sobre todo para las nuevas audiencias?
Hay algo que no ha cambiado, ni creo que cambie nunca, de que va, se llama precisamente contenido. Tú lo sabes, como siempre se dice, contenido es el rey. Entonces, estamos en esta especie de revolución tecnológica, pero la tecnología no deja de ser simplemente una herramienta. Yo estoy feliz, sorprendido, me encanta saber que ahora con un teléfono, alguien decía, un teléfono no te hace periodista, y me queda claro que no. Pero sí te da una, si tú tienes ya las herramientas y si tienes pues el background de ser periodista, de saber lo que estás haciendo, el teléfono es una herramienta extraordinaria. Hablo de cómo hay herramientas nuevas que lo único que están haciendo precisamente es reforzar un tipo de contenido que puede ser justamente por lo mismo más cercano, diferente, y regresamos a una visión que en Estados Unidos se dice human-centric, o sea, apelando a el humano. Entonces creo que es lo que ha estado sucediendo en esta nueva etapa de la revolución, diríamos, de la comunicación, es que mucha gente se ha alejado precisamente de esto, ¿no? Y vemos cómo la tendencia justamente ahora es acercarnos. En este caso, nos tendremos que acercar a nuestros clientes, queremos clientes, por supuesto, que crean en nosotros. Tenemos que crear también, y esto es algo que es una parte de mi tarea, tenemos que crear personajes en los cuales nuestros clientes crean.
Sin duda, ¿no? Sin duda.
Entonces, este es un poco de los retos que tenemos, y insisto, esta parte que yo tengo de antiguo, creo que funciona, pero sobre todo porque estoy rodeado además de puros jóvenes. Entonces, en esta simbiosis, ¿no?, de estar en la gente que tiene experiencia como yo en unas cosas, pero me queda claro que estoy aprendiendo mucho también de estos muchachos que traen buenas ideas, y sobre todo, hay una parte de los medios nuevos que es, sí, contenido, pero es también matemáticas. Entonces, esa se la dejo a los muchachos nuevos. Están viendo que si cuántos likes y si cómo está, eso perfecto, y lo estamos aprendiendo con ellos, pero al mismo tiempo ellos creo que están aprendiendo otra manera de trabajar.
Una de las primeras producciones que ha hecho Bernab Media es precisamente el documental de Platos Rotos. ¿Cómo surge esta idea? Y háblale a nuestra audiencia, compártele, pues, de qué se trata y cuáles fueron los objetivos de este documental, Enrique.
Mira, Eric, que es nuestro director general, tenía la idea precisamente de comenzar un programa que es este de platos rotos. El plato roto, además, tiene un simbolismo lo que es platos rotos, ¿no? ¿Qué quiere decir platos rotos? Pues es todos estos procesos, o diría yo, cuántos platos rotos o cuántos platos tienes que romper antes de abrir un restaurante, por ejemplo.
Claro.
¿Qué es platos rotos? Es un símbolo, ¿no? Pues me tengo que enfrentar tengo que comprar un equipo, tengo que encontrar un lugar que rentar, que sea asequible al público. En fin, hay toda una serie de cosas alrededor de un restaurante. Y Eric lo conocía y decía, yo creo que si los dueños de los restaurantes nos explican, nos platican esas historias, van a ser muy importantes para, primero, el que quiere abrir un restaurante, por ejemplo. No es tan fácil, ¿no? Por lo que estamos viendo. Pero a mí lo que yo creo que además es que esto se puede trasladar a cualquier actividad humana. Todo emprendimiento que quieras hacer necesariamente va a estar, en este caso, lleno de platos rotos, pero yo diría que va a estar lleno de toda una serie de obstáculos que solamente porque tienes una idea y quieres seguir adelante, los vas a tratar de superar. Eso es platos rotos, ¿no? La problemática de un empresario para abrir un restaurante, que yo insisto, esto se puede después trasladar a otros rubros y es todo lo que tiene que ver. No es fácil, o sea, ser emprendedor. Alguna vez Ricardo Salinas dijo, perdónenme, pero no todo el mundo puede ser emprendedor. Todo el mundo quisiera, pero no, se necesita toda una serie de cualidades muy distintas a las que cualquier otra persona tendría y sobre todo ser tenaz, muchísimas cosas. Y eso se puede aprender a través de platos rotos. Esa era
Sin
un
duda.
poco la idea.
La serie muestra el lado, pues, menos visible, ya nos lo decías, de este emprendimiento, de este tipo de emprendimiento restaurantero, y que, pues, es un espacio que nos da, como lo mencionas, una buena lección, un espacio donde habla de todo lo que la gente no ve. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento? ¿Qué hay detrás de un plato, pues, que sale con comida bien preparada, en temperatura, en el momento o en el tiempo adecuado, y que todo esto nos acerca a algo que platicábamos en el bloque anterior, y es precisamente esta parte humana, entender bien lo que hay detrás de un espacio, pues, tan común, tan natural para todos como es el hecho de la alimentación, pero con una visión muy diferente que es la que ustedes han logrado captar dentro de Platos Rotos. Y bueno, me gustaría que nos dijeras esta parte de las redes sociales, cómo han ido también reportando trabajo de una serie como esta, de un documental como este, y cuáles fueron las reacciones que el público, tú identificas que les gustó o más les llamó la atención.
Pues mira, hablando de estas tecnologías ahora, la parte de la segmentación es bien importante, porque ya no necesitas necesariamente tener 20 millones de personas que te estén viendo y no se vean de nada, y es mejor que precisamente alguien que está buscando el contenido que nosotros estamos ofreciendo, te va a buscar. Y eso es lo que está sucediendo con nuestro programa. Te está buscando la gente que está interesada en abrir un restaurante, en conocer cómo son los distribuidores que hay no sé, alguien nos platicaba, hemos ido aprendiendo también, yo que no sabía nada más que comer, pero no sabía lo que había detrás. Y entonces, no sé, hay un distribuidor de papas especial en la central de abastos, ¿no? En fin, entonces, quienes no están metidos en este medio no saben precisamente que hay un mundo detrás de esto, ¿no? Que como dices tú, a la hora que me llega el platillo, pues yo lo disfruto, pero no necesariamente estamos pensando dónde fueron a comprar ese pescado, dónde está el mejor jitomate, por decir algo. Y este programa te lo va diciendo. Entonces, precisamente por cómo es muy específico, uno, hay un target perfectamente bien definido, que es el que te busca, y es uno de los beneficios, diríamos ahora, de estas tecnologías. Te quiere ver quien te debe ver. Que no le importe el tema, pues no te va a ver y tampoco es muy preocupante, ¿no? O sea, quien se puede dar el lujo de tener 1.000 millones de seguidores, bueno, pues son algunos nada más, pero con la ventaja ahora de que está tan segmentado estos medios que te va a ir a buscar el que te quiere buscar.
Un gran reto, y las personas que vivimos dentro del mundo de la comunicación lo sabemos, pero la audiencia también, un gran reto que tiene un productor al momento de hacer prácticamente cualquier tipo de contenido es que se sienta natural, que se sienta cercano. Tú tienes esa gran habilidad de hacer que las personas que hablan en las series, en los documentales, en los noticieros, pues lo hagan con mucha naturalidad y además tú logras encontrar esa chispa o ese lado que finalmente termina gustándole a la gente. ¿Cómo identificas eso profesionalmente, Enrique?
Fíjate que lo que pasa es que a través del tiempo también, de las experiencias que vas teniendo, te vas dando cuenta que precisamente lo que funciona es el que seas como eres. O sea, mucha gente ve una cámara, mucha gente ve un micrófono y en ese momento tratan de cambiar incluso su actitud
Sí.
por lo mismo, entonces ni siquiera piensan de la manera más adecuada. Y el primer consejo que siempre le doy, sobre todo a la gente que nunca ha hecho esto, es decir, estás platicando conmigo, no pienses en la cámara, no pienses que el micrófono, platica conmigo en este momento y dime lo que me quieras decir. Eso, lo único que va, la diferencia es que te pido que veas la camarita o que veas el micrófono, pero sé tú mismo. Y eso funciona, incluso me ha funcionado perfecto para, pues has conocido a mucha gente que, con la que he trabajado, muy famosa. Y que así empezó, con el miedo de estar enfrente de una cámara, y siempre me preguntaban, señores, ¿qué hago, no? Y dije, pues tienes que ser tú mismo, y creo que además aplica para la vida cotidiana, ¿no? O sea, si quieres triunfar, si quieres ser, no trates de ser alguien más, porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que no eres el que quieres, que la gente crea que eres. Mejor sé tú mismo, y en ese momento la gente te va a creer. Y eso funciona.
Y
Porque
funciona muy bien, y
alguien que
funciona
está en
muy
una
bien.
zona, hay gente que en su vida había visto, no se imagina que puede estar en una cámara, le empieza el pavor y le digo, no te preocupes, estás platicando con alguien, como estás platicando con algunos de tus clientes, platica aquí. Y eso como que diríamos que los afloja y si ven confianza y demás, pues hay veces que tú creías que ibas a tardarte poquito y empiezan y se sueltan y se sueltan y se sueltan, ¿no?
Bueno, pues finalmente eso, pues que te da la experiencia, que te da el talento y el profesionalismo que alguien como Enrique Valdés tiene, pues logra resultados como los que conocemos de muchos productos exitosos que han salido al aire y que todos hemos sido testigos de ello. Y ahora, pues con todos estos retos, que como en el caso de Platos Rotos, que es una de las primeras producciones de Bernab Media, pues están teniendo muchísimo éxito. Pero bueno, ahora, regresando del corte, vamos a preguntarle a Enrique Valdés cómo podemos acceder a estos contenidos. Vamos a hablar de las plataformas desde donde se están proyectando y ahora también vamos a hablar de un tema muy interesante, de un nuevo proyecto que se está desarrollando y que actualmente está al aire, y sobre un tema tan contemporáneo como la competencia mundial de fútbol. Así que no se separen de esta frecuencia. Regresamos en un momento y antes escuchamos cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos. Llegamos al bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación en este sábado, en donde transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos, y además nos escuchas a través de iHeartRadio. Esta mañana el enorme privilegio, lo confirmo, lo reitero, lo subrayo, de conversar con Enrique Valdés Bremont. Él es el director de producción de Bernab Media. Y bueno, pues tocayo, un tercer regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia, la gozadera de gente de zona. Y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Ya te dije, creo que me gusta ser optimista, feliz, alegre, y si una canción ayuda a eso, pues es La Gozadera, con un grupo que además a mí me puede encantar. Tal vez diría en música popular es mi grupo favorito, que es gente de zona, que traen un ritmazo, son cubanos, los he visto en vivo, he tenido un privilegio de estar con ellos, así que es mi grupo favorito por eso. Pero además en esta canción particular, te digo, es como un himno a la vida, una alegría, que creo que así debemos tener la vida diaria.
Así es, y bueno, pues aquí la estamos disfrutando. Y vamos a hablar un poco de una producción que ahorita se está generando a partir de todo esto que está sucediendo en el entorno de esta competencia mundial, trinacional, que nos ha llamado la atención a todos y que, bueno, genera tanta pasión, tanto entusiasmo, y me refiero aquí entre nos. ¿Cómo diferenciarías este proyecto para quienes aún no lo conocen, pues de otros proyectos que están hoy girando en torno a este tema del Mundial? Enrique.
Yo lo denominé justamente el Mundial sin Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, los derechos son, ustedes lo saben, y si no lo saben, cuestan millones de dólares tener los derechos para poder transmitir los partidos del Mundial. Esa es una parte. Y mi experiencia me ha ido señalando que, aunque son cerca de 40 días, pues a la gente no necesariamente le va a interesar ver el partido entre, pues no sé, algunos equipos no tan importantes. No quiero herir a nadie.
Claro.
Entonces hay unos partidos más importantes, más relevantes, otros no tanto. Entonces, pues, la gente como que puede llegar a cansarse al no ver otro tipo de contenidos. Entonces, mi experiencia, ustedes lo saben, como lo dijiste, en protagonistas y demás, fue evolucionando el gusto de la gente. Y conforme iba pasando el tiempo, lo que menos le importaba a la gente era ver un partido o los resúmenes de los partidos, pero sí le importaba ver, no sé, a un humorista. Le gustaba ver a un chef, le gustaba ver a un reportero que estaba en la calle. Y entonces esos programas, por fortuna, también se convirtieron en una posibilidad de poder ser relevantes. Y entonces, cuando no tienen los derechos, cuando no eres un medio que tiene grandes recursos, pues tienes que inventar como qué le puede interesar a la gente del Mundial. Y es todo lo que hay alrededor del Mundial. Y que hay muchas cosas. Escuché el otro día a alguien, incluso a alguien relevante, que dijo: a mí el fútbol, a mí no me interesa. Pero sí me gusta lo que pasa alrededor del fútbol. Que pasa muchas cosas, ¿no?
Eso es.
Si te gusta la política, bueno, pues el problema de Irán en Estados Unidos, el equipo de Irán tiene problemas por estar allá. Si te interesa, pues no sé, la cultura, pues bueno, vienen países de todo el mundo, obviamente, que cada quien trae. Estuvimos precisamente para el programa este domingo en Pachuca con una celebración en la cual nos invitó la gente de la Embajada de Sudáfrica. Y bueno, pues es vivir, gozar precisamente con ellos, su afición, su música, están felices porque vienen a México para ver el partido contra México. Entonces, todo eso te va, creo que al público le puede ir interesando todo esto que está alrededor de un mundial. Y es lo que estamos tratando de buscar.
Enrique Valdés, ¿dónde encontramos estas producciones? ¿Dónde se están transmitiendo? ¿Cómo las identificamos?
Bueno, pues realmente están en todas las plataformas, pero y como te decía, el programa principal va a pasar todos los martes, 9 programas durante el mundial, donde, como les he dicho, traeremos todo lo que hay alrededor del mundial. Tenemos una Tenemos los derechos a través de Reuters, de la agencia Reuters, de muchos material que otros programas no pueden dar porque pues, no tienen ese tipo de derechos. Entonces creo que ese es un plus que podemos tener nosotros. Nos encuentran en YouTube como un programa tradicional y en todas las demás plataformas estamos subiendo el contenido del programa. Mañana vamos a... bueno,
O sea, el poner aquí entre nos en YouTube automáticamente nos lleva a identificar los contenidos.
Exactamente, y en los shorts, pues tenemos shorts, si te vas a TikTok, tenemos en TikTok mucho material, tenemos en Instagram, entonces tenemos en todas las plataformas y vamos a tratar de hacer incluso estas locuras que me dan, vamos a tratar de hacer cosas en vivo también, o sea, no podemos pensar ya que hay un programa como los de antes y se queda y dentro de 8 días regresamos, no, seguimos con la marca presente y vamos a tratar de estar presentes todos los días con algún contenido.
Enrique Valdés, director de producción de Bernav Media, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa. Y te voy a pedir que ahora que pues pasen algunas semanas podamos regresar a retomar esta conversación, que nos hables más acerca de tu experiencia, más acerca de lo que están haciendo en esta joven productora y cuáles son los planes que vienen hacia adelante. Así que el día de hoy te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Ingeniero Tocayo, al contrario, muchísimas gracias.
Gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez y a la parte más importante de nuestro programa. Sí, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.